Los filiales de Barry. El único programa en toda la radio granadina que analiza la situación del Granada Club de Fútbol Femenino y de todos los filiales de la entidad. Con Paco Molina.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como cada jueves tenéis el programa de los filiales, saluda a vuestro amigo Paco Molina y vamos a ver lo que nuestro equipo más pequeñito hicieron el pasado fin de semana. Y como viene siendo tónica habitual de últimamente Radio Foro, pues este pasado fin de semana nos desplazamos y en esta ocasión nos fuimos otra vez al campo de la Federación, en esta ocasión para presenciar el partido entre el Granada y el Imperio de Albolote, correspondiente al cadete preferente. El resultado final fue de Granada Club de Fútbol 2, Imperio de Albolote 0. En esta ocasión también me acompañó nuestro compañero de Radio Foro, Luis Izquierdo, que entre los dos, pues ahora vaya a escuchar que hablamos con una serie de gente y también nace Luis una pequeña crónica del partido. Vamos a escuchar las entrevistas que hicimos allí y también la crónica de Luis Izquierdo. Y ahora, una vez que lo escuchemos, ya seguimos con el desarrollo habitual del programa. Hasta ahora.
Estamos en el descanso del partido de cadete. Va ganando el Granada cadete 1-0 al Imperio. Y tenemos con nosotros a Paco Oviedo. Paco, ¿qué te está pareciendo el partido?
El partido está, vamos a ver, de poder a poder, porque no, el Imperio también tiene muy buen equipo. Y entonces esto es un golpe contra golpe, golpe contra golpe.
El resultado, sacarlo adelante hoy el partido sería importantísimo, ¿verdad? Tal y como está. No,
para mantenernos líderes es importante y distanciarnos del Imperio, que estamos ahora mismo, le llevamos 4 puntos, pues es muy importante, porque sería ya pues un rival directo ahora mismo.
¿No? Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Nada. Está aquí José Visto, nos ha dado mucha alegría verlo por aquí esta tarde y queríamos hacerle alguna preguntilla también. ¿Estás colaborando con el Cartagena o algo de eso me dijeron cuando estuve en Mazarrón?
No es cierto, hombre, el Cartagena es un equipo que está 4 años, pero es lo mismo que me dicen en Cartagena, si estoy colaborando con el Granada, no, son equipos que he entrenado, yo a Granada lo quiero mucho porque verdaderamente he pasado aquí varios años muy a gusto y muy bien y además con un ascenso de por medio, pero bueno, y ahora yo estoy aquí porque estaba en Marbella y la verdad es que me apetecía mucho pasar por aquí y estar con los amigos.
Muy bien, nos alegramos mucho de verte. ¿Va a haber mañana el Granada?
Sí, lo voy a ver porque ya he aprovechado de que estoy aquí y además veo también al Melilla, que es otro equipo que ha ascendido, o sea que aprovecho siempre todo y bueno, yo aquí a Granada siempre vengo como si estuviera en mi casa porque, como siempre he dicho y diré, la afición de Granada es una afición de primera división y da gusto estar en los Carmenes.
Nos alegramos mucho de verte por aquí, vale, te echamos de menos.
Vale, muchas gracias.
Y también quería hacerle una pregunta a Roberto Hernández, aunque me dice que no, que está aquí también con el que fue su míster la temporada pasada. Roberto, ¿cómo te va?
Pues muy bien, hoy muy bien porque estoy entre amigos y eso es lo más importante en esta vida.
Roberto, te echamos de menos a ti también, cómo no, y esperamos algún día volverte a ver en nuestro club. Y eso, pues, ¿has visto la primera parte del partido?
No, acabamos de llegar hace un momento y esperamos a ver si disfrutamos con el resultado final y con el juego de nuestros jugadores.
Bueno, pues nada más, que mucha suerte y que nos alegramos mucho de tenerte aquí.
Venga.
Hola, estamos en el campo de la Federación, donde hemos presenciado el partido de cadete preferente entre el Granada y el Imperio, que ha terminado con el resultado de Granada 2, Imperio 0, con lo que el Granada se consolida en la primera posición de la clasificación. Estamos aquí con el entrenador del Granada, con Emilio Sevilla, al que le pedimos en primer lugar una valoración del partido.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Efectivamente, el partido ha sido un partido muy disputado, dos equipos bastante fuertes, bastante consolidados en la clasificación, y donde ha sido un partido de poder a poder, en el cual, bueno, pues pienso que el equipo que marcara era el que en definitiva el que al final se llevaría el gato al agua. Efectivamente, nosotros nos hemos adelantado el marcador 1-0. Hemos seguido luchando el partido, hemos seguido siempre yendo al ataque sin renunciar nunca a poder hacer un segundo gol. Y bueno, como vuelvo a repetir, pues el equipo rival es un equipo de entidad, un equipo que presiona bastante bien, que lucha, que la pelea, que por eso está ahí arriba, está claro. Y bueno, no ha caído el segundo gol, que no ha venido a matar el partido, como se suele decir, ¿no? Y entonces, pues, bueno, en definitiva el partido pienso que no lo hemos merecido hoy, y bueno, se ha ganado 2-0 y ya está, pienso que no hay más argumentos, ¿no? En definitiva.
¿Cómo ve lo que queda de temporada con la lucha cerrada entre el Granada, el Imperio, el Motril, bueno, y el Baza, aunque ahora se ha descolgado un poquito?
Sí, efectivamente, como tú bien dices, este año la competición, lo que es la categoría que es de preferente, está un poquito, digamos, con más nivel en el aspecto de que estamos luchando por la plaza de autonómico, estamos luchando cuatro equipos, cuatro clubes. Efectivamente, el Motril esta mañana lo he presenciado, ha ganado el partido 1-2 contra el 74. Y es un equipo también bastante, bastante difícil de batir. Quiere decir que tiene jugadores con mucha entidad. Y bueno, en definitiva, que pienso que esos cuatro equipos, como bien os refiero, somos los que vamos a estar ahí arriba. Y bueno, y yo creo que quizá el que pinche antes o cualquier fallo que tenga, pues ahí no puedes cometer fallo. Aquí tienes que ir partido a partido y pienso que es el que va a dejar la competición, vamos, el que va a ganar, el que menos fallos cometa en este grupo y en este resto de recta final que nos queda.
Sí, pero te quería yo preguntar, es que ha dado la impresión de que los chavales del Imperio se retiraban como si ya no tuvieran nada que hacer por el campeonato. Lo hemos visto muy hundido. Todavía queda liga y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el enfrentamiento que nos está diciendo la próxima semana entre el Motril y el Granada, que en el que pueden salir favorecidos, ¿no? Esto todavía es largo, ¿no?
Hombre, la verdad que eso es así, pero no hay que dudar que la competición donde nos estamos jugando somos los rivales, los rivales más directos. Quiere decir que nosotros muchas veces pensamos, tanto los entrenadores como el equipo, muchas veces se piensa que, bueno, que el equipo rival a lo mejor viene el último, penúltimo, mitad de tabla, y que esas partidas se piensa que están ganados. No es así, por supuesto, pero bueno, los chavales, en este caso el Imperio, lo hemos descolgado a 7 puntos, y ellos ya piensan que con 7 puntos la competición se le pone aún mucho más dura, dependiendo también del calendario que ellos tienen y lo que tienen que recibir, y habiendo recibido ya los equipos fuertes, como nosotros ya hemos ido a campo de Imperio y hemos jugado aquí en Federación, y eso pienso que son los motivos que puedan tener esa derrota y esa relajación de la sabea, ¿no? De pensar que se le ha ido hoy la competición, cuando no hace.
Entonces, según tú, el rival ahora directo, que es más duro quizás, sea el Motril.
Hombre, yo pienso que en este momento sí, el rival más directo es el Motril. El rival más directo es el Motril, y bueno, porque bueno, el Barça también es un rival bastante fuerte, sobre todo en su casa es imposible, y al igual que el Motril. Y pienso que ahora mismo el Motril es el rival que más directo tenemos nosotros, digamos. La semana que viene los visitamos allí en su campo el domingo a las 4, y ojalá ese resultado, pues podamos sacar algo positivo, y entonces empezaríamos pues a caminar firmemente hacia el título, que es lo que pretendemos.
No perder allí sería fundamental, ¿eh?
Por supuesto, el no perder allí sería fundamental, aunque bueno, volvemos a decir, nosotros no vamos a entregar la competición, y si allí tuviéramos la desafortunadamente se perdiera, el Motril se pondría por un punto por encima de nosotros, y nos resta competición, y nos resta, como he dicho, y nosotros vamos a seguir luchando hasta donde podamos, y sin entregar la cuchara, como se suele decir.
En cuanto a todo lo de Baza, pues ya esperar, ¿no? Nos vamos a esperarnos simplemente y que decidan los comités, y el Granada por ahora no tiene nada que decir, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros no lo vamos a pronunciar al respecto, porque entra en una guerra ahí fría y eso no le interesa a nadie. Nosotros pensamos que estábamos en nuestro derecho, que nos ampara un artículo del reglamento de fútbol, que estábamos en nuestro derecho de hacer la reclamación oportuna, y eso ya las funciones correspondientes pues corresponden a quien corresponde, ¿no? Y nosotros en esa dinámica ni vamos a entrar ni vamos a salir. Al final, cuando ya sepamos en definitiva cómo queda el resultado, pues bueno, en un momento dado nos manifestaremos y haremos nuestro comentario correspondiente que proceda.
Y en el mismo sentido, lo que ha salido publicado esta semana de los hechos acaecidos en la Asturias, ¿no? Lo mismo, ¿tenéis algo que comentar o...?
Bueno, te vuelvo a repetir, es que no quiero entrar en ningún diálogo respecto a esa, porque pronunciarme puede ser favorable o desfavorable hacia nosotros. Entonces, es un tema que ellos han pretendido o lo han sacado a la luz pública dos semanas o tres semanas después de nosotros asistir a la Asturias a ver un partido correctamente. Y no pensamos en ningún momento, por eso me perdonas que, bueno, en ese momento no te voy a... Vamos, es que no entra en darte detalles, puesto que no hubo nada.
Vale, pues muchas gracias, Emilio.
Pues nada, vosotros. Buenas tardes.
Que nos vemos. Hoy nos acompaña en el campo de la Federación nuestro compañero y amigo Luis Izquierdo, que está presenciando el partido del cadete, que ya decimos ha ganado Granada 2-0, y al que le pedimos a Luis que nos haga una valoración del partido, de la impresión que le ha causado. Muy buena, Luis, cuéntanos.
Muy buena, pues sí, ha sido un partido con mucha igualdad y el Granada pues ha sabido administrar muy bien el gol de la primera mitad. Ha sufrido porque cuando lleva un partido 1-0 prácticamente hasta el final, que ha venido el segundo, ha ido 1-0, pues el equipo contrario, el Imperio, pues se veía con posibilidades de empatar. Y ha apretado mucho, no ha llegado a hacer muchas ocasiones de gol, ocasiones claras no ha tenido porque la defensa del Granada ha estado muy firme, ha estado bastante bien. Hoy Paquito Oviedo se ha colocado ahí en un puesto atrás, casi como de libre, y la verdad es que era inexpugnable pasar por ahí. El medio campo del Granada ha actuado muy bien, ha trabajado muchísimo, y arriba dejaban gente rápida, y bueno, han tenido algunas ocasiones. El chaval Javi García, otro chaval, se llama Sergio, este también ha tenido algunas contras, y la verdad es que este Sergio pudo matar el partido en una contra muy rápida, pero se le fue el balón fuera, y finalmente pues en una jugada de Óscar, que es un jugador más fornido, más fuerte, pues se ha ido por la banda izquierda, ha centrado, y el pequeñín, el Sergio, la ha clavado de cabeza. Y bueno, y ahí ha venido el 2-0. Bueno, pues ha sido un partido como eso, sobre todo muy competido y durillo, y bueno, y en estos partidos siempre hay la típica picadilla de los equipos que están arriba. Hemos visto al Imperio pues que se iban muy tristes porque ya se ven fuera del campeonato, y tenemos aquí a Paquito Oviedo, que hoy lo hemos visto jugar atrás, ha estado muy firme, como decía antes, bastante bien, ahí había cerrado la persiana Paco y ocasiones prácticamente no han hecho.
Bueno, se trataba de eso, llevábamos varios partidos jugando peor, empezamos Luja ganando, pillando confianza, y ahora que vemos que la liga la tenemos en la mano, vamos a aprovecharlo y no nos vamos a dar ninguna oportunidad de escaparse.
Paco, el próximo fin de semana tenéis un partido en Motril que es decisivo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, llevamos mentalizándonos ya desde hace bastante tiempo de que estos dos partidos de liga son los que van a decidir bastante el campeonato, y tenemos que estar ahí, tenemos que seguir como hoy, jugando bien, marcando y temporizando el partido, y bastante bien está el equipo.
Paco, yo creo que no mucho tiempo te vamos a ver jugando en el Granada Club de Fútbol ya en Los Cármenes, con la talla que tiene y cómo va mejorando año a año. Todavía eres jovencillo, pero en un par de años te podemos ver ya hasta debutar, ¿eh?
Hombre, ese es mi sueño, debutar siquiera en Los Cármenes o en algún campo con la camiseta de Granada grande. Eso es lo más que me puede pasar a mí, porque desde chiquitillo, estando en las categorías inferiores y cada año con más ganas y con más ímpetu, pues si al final te lo recompensan así, perfecto.
Me llamo, muchas gracias.
De nada.
Bueno, una vez que había escuchado toda la entrevista y la crónica de Luis que hicimos en el campo de la Federación con motivo del partido de cadete preferente, pues ya vamos a seguir con el desarrollo de que de lo que hicieron el resto de equipos. Ya para terminar también con los cadetes, pues nos vamos al equipo de Primera Provincial, que en esta ocasión ganó por 7-3 al 74. Por el Granada jugaron Popi en la portería con Zurita, Alex, Javi, Rafa, Izquierdo, Dani, Escobar, José María, Salva, Ñoño, Alberto y Jero. En la segunda parte, Jiménez sustituiría a José Mari, Albert a Rafa Izquierdo, Manu a Salva y Oscar a Alberto. Era un importantísimo partido entre el primero y el segundo clasificado de la Liga de Primera Provincial Cadete. En poco más de 20 minutos, el Granada se situó con ventaja en el marcador, con un claro 3-0 a su favor, obra de estos goles de Ñoño de un fuerte derechazo, Jero de cabeza y Salva también de cabeza a la salida de un lanzamiento de falta desde la banda. Esto hace que el equipo granadino se relajó, pues, normal en exceso, y el 74 cortó distancia en el marcador, primero a través de una falta y posteriormente de un fuerte disparo de dentro del área de su delantero Sergio, con lo que se llegó con el 3-2 consiguiente al descanso. Ya en la segunda parte, con los dos equipos muy preparados físicamente, ofrecieron un grandísimo espectáculo de poderío físico y técnico, pero fueron los granadinos los que con más claridad en los metros finales pusieron más tierras de por medio, anotando primero Alberto en dos ocasiones a través de sendos zurdazos desde el vértice del área. Manu tras unos rechazos y Jero desde cerca de la portería contraria, con lo que estableció el 7-2. Y finalmente, ya en los minutos finales, el delantero centro de 74 los días hacia el definitivo 7-3. Con este resultado, el Granada Club de Fútbol de Primera Provincial Cadete queda como líder indiscutible, imbatido con 19 partidos ganados, un empate y 0 derrotas, y con 15 puntos de ventaja sobre los Halcones, que precisamente es su próximo rival. Bueno, dejamos los cadetes y nos vamos a ir al Granada B, al primer filial senior del Granada Club de Fútbol, que en esta ocasión no pudo pasar del empate en su desplazamiento hasta Lama, donde se enfrentó a la Unión Deportiva Alameña, que terminó, ya decimos, con el resultado de Alameña 1, Granada B 1. Por el Granada B jugaron José Luis en la portería, con Colo, Manu, Che, Javi Daván, Manu Carrillo, Morales, que fue sustituido por Juanjo en el minuto 82, Fernando, Pepe Ruiz, sustituido a su vez por Pedro Correa en el minuto 46, Ramiro y Villegas. Por los granadinos vieron tarjeta amarilla Colo, Che, Morales, Ramiro y Pedro Correa. En cuanto a los goles, se adelantó en el minuto 20 de la segunda parte la alameña por mediación de Redondo. Y 7 minutos después empató Villegas, con lo que con este resultado se llegó a la finalización del partido. Dicho partido que se jugó en Alhama ante unas 150 personas en el municipal de La Joya. Después de este empate, el Granada se sitúa en una cómoda séptima posición de la tabla, eso sí, ya un poquito ahí en terreno de nadie, porque el segundo clasificado está ya a 13 puntos, que sigue siendo el Guadix. Y bueno, el primero, que es indiscutible, que es el Huetor Tajas, pues está todavía aún más alejado a 19 puntos. No obstante, no hay que perder la esperanza y la ilusión de los chavales, y que sigan jornada a jornada sin mirar más allá de la siguiente fin de semana. Para empezar este próximo fin de semana, el Granada B, como siempre, jugará en Pinos Puente a las 4 de la tarde contra el Águila Sujaira. Bien, y ahora vamos con las chicas, que después del varapalo que sufrieron la semana anterior, perdiendo en el último minuto de partido, pero ya en el séptimo de descuento, pues esta semana se han recuperado y han ganado por 3-0 al Ufeco de Mezquita. Por el Granada jugaron Dana en la portería, con Gallo, Ana, que fue sustituida por Rapper en el minuto 76, Marta, Elena, que fue sustituida por Encarni en el minuto 78, Lula, que a su vez fue sustituida por Chloe en el minuto 58, Silvia, Osa, Nasa, Ana Manta, Meche, que fue sustituida por Pitu en el minuto 58. Los goles fueron en el primer minuto, a los primeros segundos de encuentro, marcó Elena el 1-0, el 2-0 ya en la segunda parte lo materializó Nasa, y el 3-0 definitivo en el minuto 75 por mediación de Pitu. El árbitro fue el señor Molina Molina, del Colegio Granadino, y amonestó a la rojiblanca Elena y expulsó a su vez a la visitante Bea en el minuto 78 por doble amarilla y a Cristina Villalba por roja directa. Bien, en cuanto al partido, pues comentaros que se disputó en el polideportivo de La Chana ante aproximadamente unas 100 personas. El césped, como ya sabéis, es artificial y el estado estaba en un estado óptimo y la tarde pues soleada. Cuanto al partido, pues como ya decimos, el Granada Club de Fútbol pues vuelve a la senda de la victoria tras perder los 3 puntos que perdió en Trujillo con 3 goles que marcaron la diferencia de la granadina respecto a su rival, pues 2 de ellos fueron auténticas obras de arte. El partido se puso de cara para los locales muy pronto. Para comenzar, hubo un robo de balón en el centro del campo que se convirtió en una jugada de ataque por banda derecha conducida por Marta, que es la capitana, que centró al corazón del área sin que Merche tuviera mucha fortuna en el remate, propiciando la llegada en segunda línea de Elena, que con su zurda lanzó un chutazo imparable para la guardameta cordobesa, la cual colaboró pues el balón golpeó en última instancia en su espalda y acabó entrando en la portería. Eso ocurrió pues prácticamente al principio, decimos, por los 20 segundos, la primera jugada del partido. No obstante, el conjunto visitante no se rindió en ningún momento de la primera parte, intentó desplegar su juego y lanzó balones bastante largos a su rápida delantera, que no supo aprovechar dicha ventaja. Además, en esta primera parte se señalaron varias faltas en la frontal del equipo cordobés, bien ejecutadas por Silvia Elena, respectivamente, que la portera supo rechazar a córner. Las granadinas estuvieron algo precipitadas en esta primera parte, pues en la salida de balón se producían pérdidas innecesarias, lo que hizo en varios momentos del encuentro que Tony Moreno, el entrenador, perdiese la calma desde el banquillo. Con el 1-0 se llegó al descanso y con la sensación de que algún gol más podía haber caído por parte de las locales, por parte del Granada Club de Fútbol. Ya en la segunda mitad salió a relucir una pequeña muestra de que son las líderes y lo que son capaces de hacer con el balón en sus pies y con un poquito de espacio, refiriéndose con ello a la bonita jugada que Nazaret culminó con un gol por la cuadra de la portera, que nada pudo hacer nada que mirar cómo el balón se entraba en su portería. Se entró bastante bien por banda, con paredes e incluso hubo algunos cambios de juego bastante buenos. No obstante, estas chicas aún se tienen que exigir algo más, pues todavía no han llegado a desplegar totalmente su juego, algo que tienen, pero que en ciertas ocasiones pues guardan un poquito en la recámara. También estamos pendientes de la recuperación de Ribi, que no solo aporta goles al equipo, sino también el carácter luchador y la fuerza que en algún momento de los partidos se puede echar en falta. En esta segunda vuelta todos los equipos vienen más fuertes y compactados. Un ejemplo de ello es el abierto de resultado entre las perseguidoras, ya que el Atlético Málaga ganó por 8-1 a la Algaida, lo que demuestra que nadie va a tirar la toalla y que al Granada Club de Fútbol esperan 8 partidos que son auténticas 8 finales y que si continúan así solo dependen de ellas mismas para conseguir el objetivo que llevan buscando varias temporadas, que no es otro, como ya sabéis, que jugar la liguilla de ascenso a la Superliga. El próximo domingo el equipo se desplaza a Sevilla para enfrentarse al Hispalis B. Bueno, ya también para terminar con el fútbol femenino, el filial pues sigue su marcha imparable en el grupo provincial, en el grupo 1, y en esta ocasión ganó por 6-1 a la formación. Sigue encabezando, como no podía ser de otra forma, a su grupo, con todos los partidos ganados y con una diferencia de 5 puntos al inmediato perseguidor. Bueno, nos vamos a los juveniles, donde las cosas siguen sin marchar nada bien. El equipo de Liga Nacional, pues, parece que se recuperó, tuvo un buen partido en Vélez, pero se ha venido otra vez abajo. En esta ocasión nada menos que perdió por 6-0 en su desplazamiento a Linares. Por el Granada jugaron Ricardo, Elio, Alfredo, Lastra, Barroso, Curro, Juanca, Turra, Torre, Agu y Palomino. No obstante, el partido comenzó con un claro dominio del Granada, materializado un disparo al palo de Palomino y en otras ocasiones con peligro como una falta tirada por Curro que se va rozando el palo. Sin embargo, un fallo defensivo en un córner pone el 1-0 en el minuto 30. Este borde centró bastante al Granada, que ya con el conjunto local pues comenzó a dominar y materializar el segundo gol 5 minutos después, en el minuto 35, y antes de terminar el primer tiempo pues materializó el 3-0, con lo que sentenciaba el partido. Y la segunda parte pues que ya fue un auténtico monólogo del equipo linarense, que marcaron sus goles en el minuto 53, en el 60 y en el 85. El partido se disputó en el Municipal San José de Linares, en un césped de artificial. El Granada pues sigue en los últimos puestos de la clasificación. En concreto está en el puesto 13 de los 17 que componen esta clasificación y está con 19 puntos, solo superado, tiene un punto más que su inmediato perseguidor y está a 2 puntos del Vélez, que es el que le antecede. A ver si este próximo fin de semana, que se enfrenta en casa al Oriente Cultura y Deporte, que únicamente le saca 4 puntos, a ver si es un momento oportuno y bueno para volver a la senda del triunfo. Porque cuesta mucho trabajo tener ese equipo en Liga Nacional, no es cuestión de que nos vayamos a despistar y que el equipo pues nos pueda dar la desagradable sorpresa o el desagradable mal rato de perder la categoría. Bien, en cuanto al equipo, pasamos ya al equipo de preferente juvenil, que tampoco van bien las cosas. Se cambió de entrenador, pero parece que por ahora no era el problema el cambio de entrenador, parece que hay algún problema más, porque el equipo sigue sin reaccionar. En esta ocasión se desplazó a Baza para enfrentarse al Club Deportivo Baza y perdió por 2-0. El Granada aquí, aun estando en los últimos puestos de la clasificación, no corre tanto peligro como el de Liga Nacional. Se sitúa en el puesto 13 de la clasificación con 23 puntos. Y este próximo fin de semana se juega su partido como local contra el Pinos Puente. Bien, ya vamos a pasar a los cadetes, que ya lo hemos comentado al principio del programa, y nos vamos a los infantiles. El infantil de preferente se desplazó a Motril, donde ganó por 2-4, y se sigue consolidando en la segunda posición de la clasificación con 49 puntos, está a 5 puntos del 74. Y la lucha encarnizada pues entre los dos equipos, y como nos comentó su entrenador Lolo, ellos no descartan en absoluto poder darle casa al 74 y terminar la competición pues como líderes indiscutibles. Por el momento, como decimos, pues están segundos a 5 puntos del líder. Y este próximo fin de semana el Granada se juega su partido contra el Vandalia de Peligro, que está situado más o menos justo en la mitad de la clasificación. Bueno, en cuanto seguimos con los infantiles, el otro infantil de primera provincial, que en esta ocasión no pudo pasar del empate ante la Juventud Sesitana Club Deportivo. Empate que fue empate a 1, y el Granada sigue en el puesto 6º de la clasificación con 40 puntos. Eso sí, aquí hay un líder indiscutible, que es también el 74, y le saca 17 puntos. Pero bueno, aquí en los casos de formar son chicos todos de primer año, y lo importante es que vayan haciéndose como futbolistas y como personas. Bueno, siguiendo con nuestro habitual desarrollo de los filiales, pues ya pasamos a la siguiente categoría. Como siempre recordamos, vamos en función de la edad, ya sabéis, juveniles, cadetes, infantiles, y ahora ya pues nos tocan los alevines. El alevín de primera provincial del grupo 2 del Granada ganó por 3-1 al Huetortájar y sigue encabezando su grupo con 61 puntos, con 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Este próximo fin de semana el Granada Club de Fútbol se juega su partido contra el Medina Lauza. En cuanto al alevín B, en esta ocasión pues ganó al Granada Atlético por 1-9. Actuaba como visitante y ganó el campo del Granada Atlético por 1-9. Y sigue en esta ocasión en el segundo puesto de su grupo con 39 puntos, con un partido menos, hay que recordarlo, un partido menos que el líder, que a su vez le saca un punto al Granada. Luego, si este partido que tiene pendiente lo saca adelante, pues pasaría a encabezar la clasificación. Y por último, el tercer, por así decirlo, el tercer equipo alevín del Granada, en esta ocasión, pues descansó. Con lo que sigue con sus 19 puntos, está en los últimos puestos de la clasificación. Hay en este grupo 13 equipos y el Granada se sitúa en el puesto 9. Bueno, como siempre decimos, pasamos a los benjamines de la casa. En primer lugar tenemos a los benjamines de Primera Provincial, que se desplazaron a Tarfe para enfrentarse a la Tarfe Industrial y ganar, y el resultado fue de la Tarfe Industrial 5, Benjamín del Granada Club de Fútbol 8. El partido se disputó en la Tarfe, como decimos, a las 6 de la tarde del pasado viernes. Por el Granada jugaron Mesa, Luis, Álvaro, que es el capitán, Raúl, Fernando, Dani, David, Adri, Camacho, Jorge, Alberto y Pablo. El partido ya en el minuto 3 se nos puso pues muy de cara al marcar el primer gol después de un claro dominio del Granada. El dominio había sido total y absoluto por parte de los chavales, y que con toda la posesión del balón y solo era el Granada el que llegaba a la portería. Ellos en la tarde solo llegaban en acciones individuales de su delantero centro, el número 9, Atarfeño. Con dominio del balón entrando por banda, el Granada se colocó con 0-3 en el marcador, pero a falta de un par de minutos para el final de la primera parte, un buen gol de falta directa de la Tarfe, con lo que se llegó con el 1-3 al descanso. La segunda parte pues fue muy entretenida. La Tarfe buscaba muy picaronamente la falta desde el borde del área, ya que tienen un par de lanzadores que la colocan con bastante acierto. Pero la verdad es que se toparon con un Granada que les supo jugar como siempre hacen, con posesión del balón, toque rápido y entradas por banda. Y así llegó el 1-5 a los 3 minutos de juego. En la Tarfe, desde lejos y luego en los dos únicos corners que tuvieron la oportunidad de lanzar, acortaron distancia y nada menos que se pusieron con 4-5, con lo que estaba a punto de caer el empate. El partido se volvió vibrante, intenso, emocionante, con las dos aficiones animando a sus respectivos equipos. El Atarfe cometió el error de echarse para adelante, buscando el gol del empate, y ahí en donde el Granada le casó endosándoles 3 nuevos goles, con lo que ya prácticamente sentenciaba el partido. Ya decimos, un partido que se resolvió muy bien, que era muy muy importante, puesto que era un rival fuerte y venía de cosechar unas victorias que le habían ocupado a la cuarta plaza de la clasificación, con lo cual tenían mucha moral, pero el Granada en este partido contra Tarfe fue mejor que ellos y fue un justo vencedor. Este próximo fin de semana el Granada se enfrenta al Atlético Monachil en el campo de la Federación a las 4:30 de la tarde del próximo viernes 1 de febrero. Y por último, ya para terminar con los benjamines, el Benjamín de Segunda Provincial perdió en casa por 2-6 con el Cultura La Paz, y el Granada se sitúa en el puesto 8 de su grupo, de los recordamos que hay 11, con 15 puntos. Y este próximo fin de semana se desplaza hasta Vega del Genio para enfrentarse al Verga del Genio. Bueno, y ahora vamos a darle un pequeño repasito al fútbol sala, que en esta ocasión pues no fueron bien las cosas, porque el Z90 Granada Club de Fútbol de fútbol sala pues perdió en casa por 3-6 con el Mancha Real. Tenemos que tener en cuenta que el Granada Club de Fútbol estaba muy lastrado por lesionados, están acumulando bastante lesionados. Ahora vamos a contar los datos que tenemos de precisamente un lesionado de mucha importancia que han tenido. Y como decimos, pues este pasado fin de semana perdieron por 3-6 con lo que siguen en el cuarto puesto, en el cuarto lugar de la clasificación, con 29 puntos. Están simplemente a 3 puntos del segundo, pero el primero sí que está un poquito alejado de nuestra, de nuestro equipo de fútbol sala. Y bueno, como decíamos, pues tenemos que daros la mala noticia de que el pívot del Z90 Granada Club de Fútbol, el máximo goleador, Dani López, se lesionó en este encuentro del pasado sábado contra Mancha Real. El jugador que en dicho encuentro fue el autor de 2 goles recibió un fuerte golpe en la rodilla, aunque continuó jugando hasta el término de dicho encuentro. Ya en la sesión de estiramiento notó lo típico chasquido, un crujido, y 2 horas más tarde tuvo que ir a urgencias, donde se tuvo que quedar y se inmovilizó la pierna con una célula de escayola. Y ya posteriormente, en los últimos días, el doctor Villazán le quitó la célula y diagnosticó que tiene pues rotura de menisco con posible rotura de ligamento cruzado. O sea, ya sabemos que cuando hay ligamento cruzado por medio, pues son unos cuantos meses de recuperación. El doctor del Granada, Carlos Merero, ha recibido al chaval en su clínica y ha coincidido con el diagnóstico que ya previamente le habían determinado, por lo que el jugador va a ser operado el martes de la semana que viene, con lo que el Granada pues pierde a su gran referencia en ataque. Además de la pérdida de Dani López, pues también a esta baja hay que añadir la baja de otros 2 jugadores, León y Nino, a los cuales le ha dado la baja la dirección deportiva por motivos personales. No estaban a la altura del compromiso que adquirieron a principio de temporada con la entidad, por lo que el club ha decidido que no continúen con la plantilla del Granada. Por otro lado, cabe destacar que Granada Fútbol Sala recupera a Javi Morales, que se incorpora a los entrenamientos después de una larga sesión, y a Miguelillo, el cual milagrosamente ha entrenado con normalidad tras recuperarse de su lesión. Además, el director deportivo Oscar Jiménez ha subido al equipo a Nacho y a Víctor del Juvenil Nacional para reforzar pues la primera plantilla del primer equipo. Pues desde aquí queremos hacerle llegar nuestro ánimo y nuestro apoyo a Dani López, que ahora lo va a pasar mal, que tendrá su rehabilitación, pero venga, ánimo, y verás como dentro de poco tiempo va a poder volver a estar marcando goles, que es lo tuyo. Un abrazo, y que lo lleves todo lo bien que podamos, o que pueda en este caso, y a ver si un día vamos y hablamos un poquito contigo y nos cuentas un poquito pues cómo transcurre tu recuperación. Bueno, pues en el momento de la grabación del programa no nos han llegado los horarios completos del próximo fin de semana. Si nos llegaran antes de la emisión del programa, haríamos un nuevo corte contando pues dicho horario y calendario para que puedas asistir, y si no, pues ya os iremos informando en el foro y en Radio Foro de dichos partidos. Recordad, como siempre, que nos agradecemos a todos los que nos mandáis crónicas: Jesús Alea, a Víctor Maldonado, a Víctor Torreblanca, perdón, a Antonio Maldonado, a Joaquín González, a todos los que nos mandan gentilmente crónicas para hacer un poquito más fácil el programa. Muchísimas gracias de verdad, y que no dejéis de hacerlo. Y como no, también agradecer a Tony, que nos manda también su crónica cada fin de semana. Si alguno, como siempre decimos, podéis también colaborar o queréis colaborar con nosotros, no tenéis nada más que mandar vuestra crónica o todo lo que consideráis oportuno a nuestra dirección de correo electrónico, que recordamos que es filiales@radioforo.net. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí nuestro programa. Un saludo a todos, seguid escuchando Radio Foro, que este próximo domingo va a ser un día histórico para nosotros, que vamos a retransmitir en vivo y en directo el partido del Granada en su desplazamiento a Cartagena, y poquito a poquito seguimos creciendo con mucha gana, mucho entusiasmo, y todo sea por el Granada, solo Granada. Un saludo a todos y hasta la semana que viene. Adiós.